Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son, que siempre, como siempre hacemos, por supuesto, desde los estudios de Radio Martín, Ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, y por supuesto dándole las gracias a todos nuestros radio oyentes, los que nos escuchan en onda corta y en onda media. Muchísimas gracias por el esfuerzo y la sintonía.
Tema a fondo, las noticias como son.
Las elecciones presidenciales en Venezuela, pautadas para el 28 de julio, están ocupando titulares en Europa y América. Algunos ejemplos: El País en España. La Unión Europea levanta algunas sanciones como gesto ante las próximas elecciones en Venezuela. CNN. Las reacciones en Venezuela tras suspensión de sanciones de la Unión Europea a funcionarios. Infobae. Un alto oficial de Venezuela advirtió que el régimen de Maduro planea suspender las elecciones por un tema de defensa nacional. Lo cierto es que los ojos de muchos gobiernos, sobre todo Estados Unidos, están puestos en Caracas, vigilando las posibles maniobras del gobierno de Maduro con respecto a las elecciones del próximo julio.
Sí, señor, y de verdad que usted pone nada más que Venezuela, elecciones, en el buscador de Google, y le comienzan a salir distintos tipos de análisis, distintas noticias como esta, algunas que la hemos resumido acá en el programa, como El País, CNN, Infobae, etcétera. Así que hemos invitado, porque hoy vamos a conocer de primera mano cómo está la situación, cómo está la temperatura dentro de Venezuela y cómo se ve desde afuera de Venezuela. Hemos invitado al programa a Gustavo Manso, politólogo, abogado, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Metropolitana. Él se encuentra en Caracas. Y tenemos a Osvaldo Muñoz, fundador y presidente del diario El Venezolano. Se encuentra en Madrid, España. Con estos dos venezolanos, uno dentro, uno fuera, que realmente conocen muy bien lo que está pasando, pues vamos a hoy hacer este programa para conocer más de Venezuela.
¿Qué tal? Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás?
Saludos a todos. Muchísimas gracias por estar siempre pendiente de Venezuela. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes y saludos a Osvaldo por allá en España.
Pues así está el saludo, Osvaldo, bienvenido, ¿qué tal?
Bueno, no, muchas gracias Amado, muchas gracias José Luis, saludos Gustavo, bueno sí, gracias a ustedes por tener esa permanente preocupación por lo que pasa en el país nuestro, ¿no?
Claro, es que hay que también, no solamente la preocupación, porque desde el punto de vista noticioso es noticia, también por las similitudes que tiene con el caso cubano, por la unión que han tenido los gobiernos de Venezuela o las dictaduras de Venezuela y la cubana, también por esa relación tan íntima. Recuerden que Fidel Castro y Hugo Chávez, bueno, llegaron a decir una vez que Cuba tenía dos presidentes. Y hasta ese punto se llegó a decir, o sea,
dijeron tantas cosas
exactamente, tantas cosas, bueno, incluso el Ministerio del Interior, o sea, lo que es las leyes, aplicaban leyes cubanas dentro de Venezuela, me imagino que para los cubanos que estaban en Venezuela, o sea, que todos recordamos eso.
Yo me quiero quedar primero con Osvaldo Muñoz, porque la Unión Europea, como ya adelantaba, ha acordado prorrogar sanciones contra Venezuela, dicen que por un periodo más corto, y también ha suspendido temporalmente restricciones de viajes que pesaban sobre algunos funcionarios. ¿Qué opinión merece esto, Osvaldo?
Bueno, fíjate, José Luis Amado, hay una respuesta del actual presidente rector del CNE que rechaza lo que él considera una migaja, lo que le da a la Unión Europea, ¿no? Yo creo que aquí todos estamos remando, cuando digo todos estamos remando, me refiero a la administración Biden, a la Unión Europea, a la ONU, en fin, todos los factores están empujando para que se logre el objetivo, que son unas elecciones transparentes y unas elecciones más o menos libres el 28 de julio. Y para esto, bueno, si hay que ceder y hay que dar más de lo que se recibe, aun cuando a veces no se recibe nada, yo creo que se valora más bien ese esfuerzo. Fíjate fíjate que nosotros hace el 11 de mayo hicimos un Twitter que decía que el escenario político en Venezuela sigue moviendo bajo algunas premisas. Uno, que llegue a julio 28 tal cual como está. Dos, una decisión del TCJ que saque el juego a la tarjeta de la MU y por supuesto González. Y tres, la postergación de las elecciones para octubre y noviembre, porque eso lo sabe la Unión Europea, lo sabe el Departamento de Estado, lo sabe los organismos internacionales que se tejen comentarios. De hecho, hoy coloqué yo un nuevo Twitter donde hablo de lo que está sucediendo en la sala situacional de Miraflores, que como todos sabemos es manejada por cubanos, que revela que si las elecciones fueran hoy el gobierno perdería sin atenuante. El dilema es si competir o suspender el proceso. Y hoy, exactamente hoy, lo que tú comentabas, ya se está hablando de que Maduro considera suspender las elecciones por una situación de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, están entrampados de manera definitiva. Aquí lo hemos dicho tanto Gustavo como nosotros, que si llegamos a las elecciones tal cual como están en estas condiciones, van a perder de manera aplastante. Y hay que seguir, no hay que caer en la provocación de ellos, hay que tragar eso, ponerse un pañuelo en la nariz y no criticar estas decisiones, que veo que algunos han criticado la decisión de la Unión Europea de sacar de la lista a algunos funcionarios. Yo creo que todo esto juega a un solo objetivo, que es a tener las elecciones el 28 de julio en las condiciones que está hasta ahora.
Bien, precisamente le voy a pasar le voy a pasar una pregunta a Gustavo, no sé si después Osvaldo quiere argumentar algo más sobre esto. Y es precisamente uno de los titulares, es el de Infobae. Y quiero comenzar por aquí, porque siempre que uno está en presencia con un dictador, mientras más presión recibe de la sociedad civil, espera una decisión brusca y bien, digamos, o sea, extremista por parte del dictador.
Distinta a lo que se espera.
O extremista por parte del dictador. Y hay una entrevista que le hace Infobae, un periodista, Sebastián Barraez, le hace a un oficial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Sebastiana
Barraez, a que le hace a un oficial, a un general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no lo identifica. Es obvio, no lo identifica, pero advierte cómo el gobierno de Nicolás Maduro pudiera desempolvar todo el tema del Esequibo el territorio este que se disputa con Guyana, para, poner un asunto militar. La Voz de las Américas, la BOA, está hablando también de que el ministro de Defensa, Vladimir Pacheco, está denunciando la presunta activación de una maquinaria de guerra en contra de Venezuela, y todo es porque con la autorización de Guyana hubo aviones del ejército estadounidense que siempre están en la zona, que sobrevoló el territorio de Guyana. Y ya el gobierno de Nicolás Maduro está diciendo que esto es una maquinaria de guerra en contra del país. Parece que quieren llevar por esa parte de seguridad nacional una posible suspensión. ¿Cómo caería esto en Venezuela, Gustavo, usted que está en Caracas?
Bueno, caería muy mal, ¿no? Porque realmente dentro del país hay un buen ánimo y buena disposición a las elecciones. Yo creo que esto es definitivo. La gente está dispuesta a ir a votar. Un porcentaje altísimo tiene el candidato de la Unidad del Mundo comenzando la campaña electoral. Es decir, que en el desarrollo de la campaña electoral pareciera que podría sacar aún mayor ventaja. Por supuesto que esto tiene que significar una preocupación, porque pues el manejo de las situaciones, de acuerdo como están planteados esos escenarios, llevarían a la administración del señor Maduro a elementos muy difíciles de manejar, a temas muy difíciles de manejar. Yo he estado viendo en el Twitter, por supuesto, en términos, vamos a decirlos, no informativos, de información propiamente dicha, no es un portal constituido, etcétera, pero se dice, por ejemplo, que Maduro recibió un regaño de Cuba porque pues realmente el desempeño durante este tiempo electoral no ha sido apropiado, no ha generado los resultados que ellos esperaban. Se dice incluso que no lo atendió Raúl Castro en la última ida a Cuba. Pues se dicen muchas cosas, por supuesto, como les estoy explicando, ¿no? En términos no de información, sino de lo que uno va viendo a través de las redes sociales. Pero caería muy mal porque, evidentemente, al aplazar las elecciones, lo que están buscando es cambiar el ánimo de la sociedad, el ánimo del pueblo, el ánimo de la gente, que, por cierto, está, pues, cada día la gente pues sufre una nueva decepción. Si no es la gasolina, suben la inflación. Si no es la inflación, es el problema, por ejemplo, el interior de la energía eléctrica hacia el interior de Venezuela ahorita, cortes de 5, de 6, de 7 horas, todos los días, colas para hacer para echar gasolina, colas para, o sea, en fin, o sea, realmente no han, se les ha salido un poco de la mano, yo diría, del control que venían teniendo. Y por supuesto, como colofón del tema, también el proceso migratorio superactivado, ¿no? Mucha gente con ganas de irse, mucha gente con ganas de quedarse, pero no obstante lo que pudiera suceder, las elecciones en este momento se ganarían. Uh-huh. Yo creo que ese ánimo no se va a perder y creo que significa un problema muy grave para la administración de Maduro, ¿no?
Ya que usted habla en este momento del proceso electoral, Manso, una serie de encuestas que hemos visto, y me imagino que usted también allá en Venezuela, indican que la realidad que existe es que la oposición está contando y tiene amplio apoyo. Pero mi pregunta es, ¿Maduro estaría dispuesto a ceder el poder?
Mira, yo creo que no. O sea, yo creo que nadie que esté en su sano juicio en el manejo del poder, algunos le llamaba Lowenstein, le llamaba eso la cratología, ¿no? El estudio sobre el poder. Más allá de lo que décadas antes hablaban de la soberanía. Pero, para que el gobernante autoritario entregue el poder, eso no es así de fácil. Tienen que generarse condiciones mínimas necesarias para que la entrega del poder sea lo menos gravosa posible y en ese sentido viabilizar la entrega del poder. Ahora, una entrega del poder pura y simple, por utilizar un término jurídico, yo creo que haría inviable esa entrega del poder, porque inmediatamente al día siguiente pues se van a confrontar una gran cantidad de problemas. ¿Qué va a pasar con los militares? ¿Qué va a pasar con el Tribunal Supremo? ¿Qué va a pasar con el resto del alto gobierno? Es una consecuencia inmediata. Entonces, venimos de 25 años de administración del signo chavista. Y entonces, pues, hacer un cambio como ese requiere de muchísimo trabajo, de muchísimo tacto, de muchísima finura para ir llevando poco a poco las riendas del carro que significa lo gubernativo venezolano a un puerto diferente al que estamos manejando en este momento.
Claro, claro. La misma pregunta sí, para Osvaldo.
Pero le voy a
la pasaba también.
Le voy a agregar algo a la pregunta de Osvaldo para avanzar en el programa. Es el entregar el poder, sí, el traspaso de poder al que gane las elecciones. Pero ¿dónde se queda la Asamblea Nacional? ¿Dónde se queda el Tribunal Supremo? ¿Y dónde se queda el Ejército?
Bueno, yo voy a diferir con mi amigo Manso ahora. Yo creo que el candidato ideal para esa transición es el doctor Edmundo González Urrutia, un hombre que, como todos sabemos, viene de la diplomacia, viene de ser hombre de consenso, viene de ser un hombre que maneja pues el, el consensuar, la conversación, el diálogo, y creo que eso es importante en esta etapa, ¿no? Va a ser sumamente importante. Y complementando la respuesta con relación a dónde quedarán esos poderes, bueno, allí tendrá, eso forma parte de la transición. Yo siempre coloco el ejemplo chileno porque ese, vamos a decir, el que nos toca, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí que habrá que negociar, mira, van elecciones nuevas para la asamblea, o el tribunal se mantiene tal cual como está, el poder militar sustituimos a Padrino o lo dejamos un tiempo. Eso forma parte de la negociación para la transición, y creo que Edmundo González representa un poco esa voluntad. No se muestra como un hombre radical, ha dicho que está dispuesto a dialogar con el madurismo, porque si no, no vamos a salir del problema, porque si nosotros no aplicamos, pues, una vez obtenido el triunfo, esa transición con humildad y no con petulancia, no nos vamos a conseguir con un poder judicial enfrentado, con unas fuerzas armadas enfrentadas, con un poder legislativo enfrentado, y va a ser inviable la gobernabilidad. Entonces no hemos hecho nada, hemos logrado matar el tigre y después no le podemos tener miedo al
cuerpo. Osvaldo,
vamos a sentarnos y vamos a negociarlo.
Osvaldo, yo he escuchado entre venezolanos, y esto por eso digo que es que tanto, se parece tanto al caso de los cubanos. Yo he escuchado a venezolanos precisamente cuando el señor González Urrutia dijo que estaba dispuesto incluso hasta dialogar con Maduro, etcétera, con el gobierno, diciendo, miren, ya se arrastró, ya se vendió, ya, o sea, con esta actitud de,
no, por eso, porque estamos radicalizados.
Exacto.
Amados, y eso no nos ayuda. Nosotros tenemos que entender que no estamos una elección ante un gobierno normal, ante unas personas que ejercen el poder normalmente, que hay la alternabilidad cada cierto tiempo, que se respetan la constitución, que se respetan las leyes, no, estamos en un país anormal, en un país que inhabilita al que le da la gana, que nombra un CNE, el CNE nuestro, y eso lo puede decir Gustavo, el Consejo Supremo Electoral que se llamaba antes, todo el mundo sabía que habían dos de AD, dos de COPEI y un independiente. Y se jugaba limpio. Claro. Carlos Delgado Chapellín fue presidente, Isidro Morales fue presidente del Consejo Supremo Electoral, y unos sabían que unos eran fichas de Gadé y otros fichas de COPEI, pero se jugaba limpio y se hacía, se jugaba con los elementos de la democracia. Aquí no,
claro.
Aquí tenemos un CNE que le da la gana inhabilitar al que le dé la gana y lo inhabilita. Aquí tenemos un Tribunal Supremo que le da gana quitarle la nomenclatura, el nombre, la sigla, la tarjeta a un partido y se las quita a los Jalisco. Entonces, bueno, eso tenemos que entenderlo. Y para poder lograrlo tenemos que dar más de lo que podamos recibir, pero que tenemos que dar. Porque siempre lo he dicho, lo importante en el país, lo importante es el país, es importante. Importante cualquier medida que podamos tener, que si van presos, que si no van presos, eso es secundario en este momento. Lo importante es el país, y para poder conseguir el país que deseamos, que queremos y que añoramos, tenemos que ceder en muchas cosas con el pañuelo en la nariz.
Sí, señor. María Corina Machado, inhabilitada. Corina Cori no pudo presentar su candidatura.
Inscribirse.
El candidato que aparece es Edmundo González. Y le pregunto a Gustavo y también a Osvaldo, ¿es el candidato cómodo y por eso Maduro permite su candidatura?
Yo creo que ha sido una casualidad, si a mí me preguntan, ¿no? O sea, él se ha inscrito y se inscribió como le denominaron coloquialmente como un candidato tapa. Un candidato para ser sustituido a posteriori por otro candidato. Pero resulta que las imposibilidades que se fueron presentando obligaron a que el candidato Tapa asumiera una candidatura definitiva. Y resulta pues que aceptó el reto que significa. Porque es que no vayamos a creer que el señor Edmundo está en una posición fácil, ¿no? Para nada. Yo creo que es una de las posiciones más difíciles a ocupar. y supuestamente ahora ha dicho el día de hoy que comienza ya el jueves a hacer campaña, a girar por Venezuela, etcétera. Eso tiene también un mayor significado, porque entonces en la medida en que él genere más actividad, en esa misma medida le va a pasar lo que le está pasando a María Corina, o lo que le ha pasado a María Corina, y le va a seguir pasando a todos los candidatos que vayan en contra del status quo, ¿no?
Antes de pasar con la pregunta si es candidato cómodo o no a Osvaldo, una sola pregunta en respuesta rápida. ¿En este momento se puede invalidar al señor González Urrutia? O sea, ¿está en capacidad el gobierno de poderlo hacer?
Claro, es que hay una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia por Luis Ratti, uno de los candidatos, o que era candidato, donde solicitan la inhabilitación de la tarjeta y por ende la candidatura. Wow. Eso está ahí, por eso es que esto hay que evaluarlo día por día. Claro. Yo diría que en la mañana o en la tarde, porque el jueves en la tarde, por ejemplo, se especulaba, pero con seguridad casi garantizada, que iban a inhabilitar la tarjeta, y no pasó, que la discusión estaba en el Tribunal Supremo. Entonces eso se entiende, y el extender la elección, que es otra alternativa que ellos tienen, no la tienen, pero la usan, quiero decir, es porque ellos creen que esta transferencia afectiva que se ha dado entre María Corina y el candidato González puede ser que vaya desvaneciéndose a través del tiempo, y si lo ponen 3 meses más, podrían ellos lograr distanciar ese afecto y esa vinculación afectiva que hay entre las dos candidaturas, o mejor dicho, entre la candidatura del mundo y el liderazgo de María Corina. Yeah. Lo que pasa es que también corre un riesgo que la posibilidad cierta de que Trump gane les complica a ellos el panorama, ¿me entiendes? Entonces están jugándose en dos aguas que uno no sabe por dónde va a brincar la liebre.
Interesante, ¿eh?
Sí, señor. Me llama muchísimo la atención. Hay una teoría de este general que entrevista Infobae y dice que si Maduro termina por suspender las elecciones, esto pudiera ser una debacle en la alianza, o sea, en lo que queda del ALBA, en la CELAC, incluso, que es su propia organización, lo puede estar criticando, y pudiera provocar desobediencia civil popular dentro de Cuba y pudiera lanzar la gente a la calle. Esto es un escenario factible si Maduro en este momento, con la alegría que hay en mucha de la gente, decide suspender las elecciones.
Mira, yo no veo al pueblo en este momento movilizado.
Yo tampoco.
No.
Para nada. No. Más bien, al contrario, veo un pueblo que está centrado en lograr subsistencia. Temas básicos: salud, luz, alimentación, inflación, economía, etcétera. Ese es el pan nuestro de cada día aquí en Venezuela. Y cosas elementales, o sea, por ejemplo, medicamentos para la diabetes con un 35% de escasez en todo el país. O sea, ya de ahí para adelante ustedes pueden tener una idea. Entonces, no veo a un pueblo movilizado en ese sentido. Sí veo mucha presión internacional. Eso sí veo. ¿Por qué? Porque pues los países de alguna manera tienen, la comunidad internacional en general tiene altas expectativas respecto a este proceso electoral.
Sí. Inclusive ahí la opinión de Lula ha sido importante. Yo creo que la opinión de Lula y de Petro han significado algo importante en lo interno, el PSV, y en cuanto a la aceptación. Una vez que se produjo la declaración de Lula, se le dio apertura en el CNE a la candidatura de González Urrutia, y creo que eso, esa presión internacional, pero sobre todo de gente que son calificadas para ello, o sea, que ellos le hacen caso, como decimos en muchachos, a los muchachos que le paran, pues la opinión de Lula, la opinión de Petro, yo creo que es importante, ha jugado un papel importante. Cada día que pasa es un día a nuestro favor.
Sí, porque se pegan más las elecciones, se pegan más el 28 de julio y le quita capacidad de maniobra al gobierno Nicolás Maduro, no cabe la menor duda. Le quita muchísimo.
Yo incluso añadiría que cualquier decisión que vayan a tomar no debe estar muy lejos de ser tomada, porque ya demasiado cerca pues los efectos van cambiando, ¿no?
Claro que sí.
Van a ser peores cada vez más, en el sentido de que esa decisión se tome más cerca del momento electoral.
Se nos terminó el tiempo.
Gracias, Gustavo Manso, en Caracas. Osvaldo Muñoz, en España.
Gracias a ustedes. Como siempre,
a mis amigos en España.
¿Cómo no? Muy bien. Hasta aquí, tema fondo.